Vamos saludando, en primer lugar a Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días. Muy buenos.
Ah, bueno. Estaba repasando los apuntes, por eso se distrajo. Darío Klein, buen día.
Buenos días a todos.
Juan Ángel Urruzola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Emiliano?
Y como invitado, hoy lunes, otra vez, como cada tanto, Rodolfo Saldain, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
El sexto Congreso Extraordinario del Frente Amplio aprobó este domingo el programa de gobierno de cara a un eventual tercer periodo y proclamó al expresidente de la República, Tabaré Vázquez, como su candidato oficial con vistas a los comicios internos de 2014. Pero también habilitó en igualdad de condiciones la candidatura de la senadora Constanza Moreira. Fueron dos largas y ríspidas jornadas de discusión que contaron con la participación de unos 1.500 frente amplistas. Tenían que tratar, entre otros asuntos, los recursos a destinar a la educación, el rumbo económico que debería tomar el país, la estrategia de inserción internacional a adoptar, e incluso la posibilidad de una reforma constitucional. Luego de ser proclamado como precandidato, Vázquez insistió con la idea de que el Frente Amplio cuenta con el mejor proyecto político para el Uruguay.
¿Para qué somos Frente Amplio? ¿Y para qué queremos ofrecemos un tercer gobierno al Frente Amplio? Somos Frente Amplistas para trabajar juntos, para llevar adelante el mejor proyecto político que tiene este país para que su gente viva mejor. No el único, el mejor, por lejos, y entre todos.
¿Por dónde empezamos? ¿Quién empieza? Darío, así, un telegrama.
Telegrama. Bueno, en primer lugar, la importancia, destacar la importancia de este congreso, ¿no? Porque después, durante los próximos cinco años se va a hablar del programa del Frente Amplio, de que el gobierno está actuando, respetando el programa del Frente Amplio, y eso es algo que se repite y se ha repetido durante estos últimos dos gobiernos. Y bueno, de aquí es donde empieza a salir ese programa del Frente Amplio, ¿no? Entonces, no es menor este tema. En segundo lugar, a mí me da la impresión, como análisis genérico, que pese a algo que hemos hablado muchas veces en esta tertulia sobre la falta de representatividad que tienen estos congresos en cuanto a que representan solamente el 1% del electorado frente amplista, da la impresión de que se llegó a una especie de negociación y en realidad en los aspectos económicos que más preocupaban al Frente Libre Sereni, en realidad salió bien parado ese proyecto, esa parte del proyecto económico en cuanto a que o quedaron sin efecto o las grandes decisiones terminan quedando en manos del futuro equipo económico, ¿no? No quedó atado por porcentajes específicos o por decisiones que no tengan que no se puedan modificar.
Sí, pero tú hablabas de la representatividad de una instancia como esta. Da la impresión de que el resultado al que se llega surge después de una pulseada,
sí, muy
dura, ¿no? Dura, porque por un lado estaba el grupo de los ocho, este bloque conformado por el MPP, el Partido Comunista, el Frente Unido, la Liga Federal, el Fidel y Compromiso Frente Amplista, que era el que estaba pujando por ese giro a la izquierda, por decirlo en términos muy simplificados, y que, todo indica, metió un peso muy fuerte en las comisiones, y en especial en la Comisión de Asuntos Económicos el sábado, por la vía de los delegados de las bases. Se tiró la cuerda, se estiró muchísimo, sí, sí, la cuerda. El Frente Libre Serén llegó a retirarse de la comisión. Hoy le preguntaba yo al contador Pablo Ferreri, que fue delegado del Frente Libre Serén, si efectivamente se amenazó con desconocer los resultados del Congreso según lo que estos dijeran, y terminó admitiendo que sí, que fue una, sí, de las posibilidades que se manejó. Bueno, y después, ayer, se negoció y se encauzó la cosa, ¿no? Fue interesante desde ese punto,
sí,
de vista.
Sí, no, y da la impresión de que esa amenaza, o aunque no lo Ferrey no lo planteó con esas palabras, pero tampoco la desmintió claramente, surtió su efecto, ¿no? En una negociación que es muy difícil, ¿no? Por cómo está conformado ese Congreso.
¿Quién sigue ahora? ¿Gonzalo?
Yo sigo, con mucho gusto. Bueno, primero yo creo que lo que hemos visto una vez más es cómo funciona la interna del Frente Amplio, ¿no? 1.500 a 1.700, no me quedó claro cuántos delegados eran.
Era 1.800.
1.800, entonces, 80% de los cuales vinculados al PSU y al MPP. que funcionan como una aplanadora dentro de ese Congreso. Después el Frente Amplio convierte eso en una hace que esas decisiones tengan que ser llevadas a la práctica con disciplina partidaria, con lo cual hace que cuando se llega al Congreso y a aprobar leyes, ese Frente Amplio nuevamente actúa como una aplanadora, y así es como hemos estado. Y así es como se han cometido los errores que se han cometido. Lamentablemente este Congreso vuelve a demostrar una vez más cómo es que está funcionando ese partido que hoy día nos gobierna. El funcionario por unas minorías, dominado por unas minorías. Que yo estoy seguro que no representan el sentir de la mayor parte de los Frente Amplio, de la gente que vota al Frente Amplio. Eso es en lo que es organizativo. Y en la parte de programa, realmente, yo elegí tres perlas que son como los tres goles de Peñarol. Cosas absolutamente increíbles.
¿Cuáles son esas perlas?
Las tres que elegí fue piso del 6% para la educación. Digo, es increíble que este partido, que es el partido que reunió a la intelectualidad uruguaya en su tiempo, no pueda, después de todo lo que ha pasado con la educación en estos años, no tenga una mejor idea que volver a insistir con lo que hay que hacer, es subirle nuevamente el porcentaje de PIB de asignación a la educación.
Pero eso no,
porque ya hemos vivido eso y no ha tenido ningún resultado.
Digo, el número concreto no llegó a incluirse.
No sé, pero ahí quedó. Pero que se proponga nomás, Emiliano, es una cosa que muestra una falta de análisis crítico de qué es lo que está pasando.
¿Qué dice Rodolfo?
No, que claro.
Admito una interrupción del invitado.
Claro, que el eje de la discusión en materia educativa sea la cuantía de los recursos. Parece, digamos, estar desenfocado de lo que viene construyéndose como un consenso social de que el problema está en otro lado, ahí y está, no en la cantidad de los recursos.
¿Las otras dos perlas, Gonzalo?
Bueno, la otra perla es que un partido político salga a decir como gran programa de que lo que vamos a hacer es poner más impuestos. Porque la pastilla de que los impuestos lo pagan los más ricos, ya no nos la comemos más. Porque los más ricos, ni vos, ni López Mena, ni Paco Casal, ahora nadie paga. Los que pagan los impuestos ya sabemos quiénes somos. Entonces el programa es, vamos a salir a cobrar más, como si esto fuera una kermés, a ver quién cobra más impuestos. Y la otra, la mayor de las perlas, esta sí fue una maravillosa, es que la inserción internacional del Uruguay tiene forzosamente que pasar por el Mercosur, que es un ámbito en el cual el Brasil ya claramente está haciendo su propia política de integración en el mundo sin absolutamente ningún interés en lo que pueda pensar el Mercosur. Y el otro socio del Mercosur que tiene peso es Argentina, el cual nos destrata y en forma premeditada y con total alevosía admite públicamente que está haciendo cosas para damnificarnos. Entonces, que nosotros supeditemos nuestra inserción internacional a ese bloque.
Por ejemplo, la posibilidad de un acuerdo con la Alianza del Pacífico.
Por ejemplo.
Se lo permite siempre que sea dentro del Mercosur, que sea el Mercosur quien negocie.
Es una negación absoluta de nuestra soberanía.
Seguimos, Juan Ángel.
No, yo lo veo como muy positivo. O sea, no hay ningún otro partido o fuerza en el Uruguay que sea capaz de hacer un congreso de verdad donde se discutan esos temas que a Gonzalo le parecen tan ridículos, muchos de los cuales son discutibles, como siempre. O sea, es un conglomerado político que se pone a discutir los caminos por donde transitará el próximo gobierno, que casi seguramente será del Frente Amplio. Casi seguramente, porque en estas líderes nunca se sabe con seguridad. Yo lo veo muy saludable. Lo veo positivo, de la misma manera que veo que hay cosas peligrosas, o sea, que hay mucho pensamiento único, que hay problemas. O sea, yo estoy de acuerdo de que pensar que el problema de la enseñanza se resuelve con 6% podría parecer una ingenuidad o una caricatura. Ahora, al mismo tiempo creo que hay sectores importantes.
Pero sin ese 6% también es difícil.
Exactamente, ¿eh? O sea, y eso viene, quien esté un poco en las redes y vea, no solo la gente del Frente Amplio, sino mucha gente vinculada a la academia, vinculada a la enseñanza y preocupada por esto, todos coinciden en que la base para el desarrollo de un país donde la enseñanza sea uno de los pilares es la inversión económica. Que eso no resuelve todo, no resuelve todo. Como decía un artículo esta mañana en La Diaria, pensar que la solución a los problemas de la enseñanza es como 2 más 2 son 4 es una caricatura. Y yo creo que la utilización que hace buena parte de la oposición y de la prensa de la temática de la educación como una arena donde pegarle al gobierno no le hace bien, porque hay muchas cosas que se han hecho bien y hay muchas cosas que se están haciendo bien. Sin ir más lejos, la entrevista que hizo Emiliano la semana pasada a dos directores de enseñanza pública que realmente yo creo que a todos los que los escuchamos con atención nos mostraron que hay cosas que se están haciendo bien, que se pueden seguramente hacer mejor, que necesitan recursos y que necesita seguramente que muchos cambiemos la cabeza en torno a eso. Yo creo que el Congreso del Frente Amplio abre todas esas posibilidades. Yo me quedo igual muy preocupado con el tema del pensamiento único en el terreno económico. Y hoy cuando tú le hacías la entrevista a Ferreri, o sea, ese discurso que es lo que pensamos nosotros o lo demás es el caos, me hace acordar a otras épocas y me preocupa que compañeros nuestros frente amplistas piensen de esa manera, que la única manera de pensar el desarrollo económico en el Uruguay sea como ellos piensan. Yo no creo así, y creo que muchos frente amplistas no piensan que sea de esa manera, pero de todas maneras creo que es muy saludable esta etapa del Congreso y de las dos candidaturas.
Volvemos a Rodolfo, que tuvo una breve intervención, pero ahora hace su parte en esta rueda.
Yo creo que el Frente resolvió muy bien, una vez más, una puja interna histórica entre sus al menos dos cosmovisiones. La más afín al discurso histórico de la izquierda, anticapitalista y demás, y la socialdemócrata. Eso, desde el punto de vista electoral, para el Frente es una muy buena noticia. Porque reafirma las probabilidades de éxito en las próximas elecciones. Es decir, el Frente lo resolvió bien a eso. El Frente en verdad hubiese tenido electoralmente, desde mi perspectiva, problemas importantes de prosperar el llamado giro a la izquierda. Es decir, en verdad el Frente gana en la medida que tiene un sector socialdemócrata dominante y tal vez, sí, con un cierto, digamos, toque de discurso único, pero claramente allí el Frente eso lo resolvió bien, ese problema. Porque ahora va a jugar Vázquez como líder, o ya viene jugando Vázquez como líder, que como una vez escuché decir, es el maestro de los paseadores de perros, ¿verdad? Es decir,
maestro de los paseadores de perros, ¿por qué?
Gran capacidad de llevar al Cusco, al Doberman, al otro, y a todos en orden y juntitos. Y allí, digamos, acá se le sacaron piedras al zapato de Vázquez, ¿no? Claramente. Desde un punto de vista opositor, esto no es una buena noticia. Hubiese sido mejor un giro a la izquierda, y cuanto más radical mejor. Después hay dos, diría yo, que temas más, o un tema más por lo menos, que queda abierto en la agenda nacional, que es el de la reforma constitucional, que en mi opinión es un aspecto preocupante, porque nace básicamente, o toma fuerza, por oposición al rol que ha tenido el Poder Judicial en los últimos tiempos. Yo no logré ver qué contenido tendría esa supuesta reforma constitucional, sin embargo, creo que por su origen nos debe llevar a prender una luz de color amarillo, por lo menos.
Yo coincido en el análisis que hace Saldain, me parece que es así. Creo que justamente en un Congreso que está dominado por sectores que no son la mayoría dentro del Frente Amplio, se logró una solución de consenso que me parece que lo hace salir bien parado, y que para Tabaré Vázquez como candidato es una buena noticia. Luego destacar la no tan clara armonía entre los dos precandidatos frente amplistas, ¿no? Que después de aquello de que voy a hacer campaña con Tabaré, no contra Tabaré, hubo algunas señales bastante. Hay que ver qué pasa, ¿no?
Una,
el hecho de que, por lo que leí en la crónica de La Diaria de hoy, no hubo foto en común de los dos candidatos, pese a que la presidenta del Frente, Mónica Xavier, le intentó juntarlos para esa foto en común. Y la otra señal fue el palito que le tiró Constanza Moreira cuando en su discurso dice, bueno, que hay que respetar los programas del Frente Amplio, los programas, y como, por ejemplo, se debió haber respetado, no lo hice con esas palabras, como se debió haber respetado el tema del aborto, ¿no? Que es un tema que...
Pero no dijo solo eso.
Bueno, dijo...
O sea, dijo todos los puntos, claro, que se le cuestionan a Constanza muchas veces de que se va por la suya y que son todos puntos que hacen al programa. Está en el programa, sí, como sí, el sí. tema de Haití, como el tema de meteorología sí, sí. en las Fuerzas Armadas, o sea, una serie de temas en los cuales ella se desmarcó.
Ahí va. Dejó clara su impronta, que es lo que tal vez lo que se esperaba de ella también.
Pero eso no hace al antivasquismo, yo creo que no. Todo lo contrario, yo creo que eso hace a una de las posturas esenciales que mucha gente considera importante dentro de la interna del Frente Amplio.
Pero creo que por esos puntos es que Constanza termina consolidando su candidatura, sí. porque precisamente hay muchos frenteamplistas que creen que esos puntos son importantes y Constanza es la que los representa, ¿no? La que los representó. Y luego, no.
Sí, ahora, lo que me queda como pregunta es: teniendo esas diferencias, porque por algo surge una segunda candidatura, ¿cuál tenía que ser la actitud de ellos en el momento en que los proclamaban? ¿Tenían que abrazarse? ¿O al revés, correspondía que justamente marcaran una cierta distancia?
Pero están juntos en el escenario, están a 2 metros, no sé.
Se debieron haber abrazado. Como señal, y bueno, porque es una señal de unidad, y bueno, vamos a salir a competir por lo que nos interesa a los dos, que es el próximo gobierno del Frente Amplio, no el mío o el tuyo, ¿no?
Yo entonces... creo lo mismo, yo creo que esas señales son importantes y yo en realidad no sé si se dio o no se dio, yo no la vi porque en realidad la transmisión que hicieron los canales que yo vi es muy pobre y muy fraccionada. Pero y en ese momento la transmisión del Frente yo no logré acceder, o sea...
Ah, en ese momento
yo vi
unos cuantos tramos por la transmisión que hizo Frente Amplio,
claro,
TV.
Yo la vi, pero en ese momento no lograba entrar porque me había salido y después se ve que en ese momento había mucha gente conectada y no se lograba. Creo que hubiera sido una señal. De todas maneras, me pareció importante las dos posturas. Evidentemente, Tabaré hizo eje en esa postura del Frente que nos representa a todos y demás. Y Constanza tenía que puntualizar una serie de aspectos que hacen al perfil y a la construcción de un montón de Frente Amplistas que en muchos aspectos están desconformes con cosas que creen que no se han hecho como se deberían. Y que no solo representan a los radicales, entre comillas, como los tilda los medios. O sea, gente como Chiflé, que se va del Parlamento por su postura con el tema de Haití, que es una postura que está respaldada por el programa, que hoy día él es del Partido Socialista, pero él apoya a Constanza Moreira, me parece que tiene una simbología ética y de postura. Por eso ella dijo, el programa, este programa, donde habrá cosas con las cuales estamos 100% de acuerdo y otras no, pero lo defenderemos todos juntos a rajatabla, porque lo que está en el programa es en lo que los Frente Amplistas nos comprometemos. Me parece que esa es la señal de unidad que el Frente Amplio necesitaba y creo que le hace bien.
Me encanta que sean tan optimistas. Yo no lo veo así, yo lamentablemente veo que vamos a seguir en manos, si es que el Frente Amplio gana de vuelta, vamos a seguir en manos de un gobierno que se ve obligado por la fuerza de las circunstancias a gobernar de determinada manera con los problemas y las realidades que tiene que confrontar, y con un partido político que lamentablemente está dominado por gente que piensa en forma distinta e incluso es crítica con su propio gobierno y le hace la vida
pero,
muy difícil.
Pero Gonzalo, perdóname que te interrumpa. Eso es cierto, pero justamente no es lo que se terminó decidiendo. Es decir, no fueron las minorías las
pero
que impusieron el programa.
Pero eso es un acomodo al final para quedar bien, viejo. Hay una cosa que a mí sí es otra perla más, pero esta lamentablemente no me hace ninguna gracia porque es algo que a mí me interesa mucho y por lo cual estoy trabajando, que es por el voto de los uruguayos en el exterior. Y entonces esta gente ratifica, esa es otra de las cosas del programa del Frente Amplio, pero entonces agregan la frase, acá la tengo... promover la sanción del voto a los no residentes para todo el pueblo uruguayo y en especial a nuestros compañeros Frente Amplistas. No, señor.
Es
para nuestros compañeros Frente Amplistas. No tenés ni que mencionarlo, porque eso es uno de los problemas que estamos teniendo. Sí. Que la gente piensa que al Frente Amplio le conviene promover el voto en el exterior porque
es por eso que lo promueve.
No, es por eso que lo promueve, por una cuestión de por un derecho ciudadano fundamental que no le podés quitar a un uruguayo.
Yo en eso comparto contigo, soy frente amplista, estoy por el voto en el exterior, creo que lo compartimos, además porque vivimos buena parte de nuestra vida en el exterior y lo comparto, y no creo que esa frase sea feliz. Exacto, estoy de acuerdo.
Pero si el Frente no pensara que va a tener ventaja con eso, no creo que lo propusiera.
Si hay muchas cosas que el Frente no le han dado ventaja y las ha promovido porque cree que son parte de la apertura de espacios de libertad, de un montón de cosas.
Por ejemplo, uno de los temas que vamos a hablar a continuación.
Es una cuestión de principio también, es un derecho ciudadano básico de una persona. Es una cosa que no se le puede quitar a un ciudadano.
No, no se le puede
quitar. Está en la Constitución, además, porque los uruguayos que viven en el exterior votan.
Es muy opinable la forma en que se ha pretendido implantar por parte del Frente. Por eso no se ha logrado... mayoría ni consenso.
Pero Rodolfo, lamentablemente perdimos en ese referéndum porque creo que fue mal planteado, como tú lo decís. Pero... ahora tendríamos que venir con otro tipo de propuesta, pero entonces no me digas estas cosas, que en especial para nuestro compañero Frente Amplio.
Pero es que ese es el sustrato de fondo de la mentalidad que escribió la moción.
Los que se oponen están convencidos
también
de eso.
La dificultad de entre 1.800 personas llegar a un texto escrito, ¿no? Digo, no es sencillo, ¿no? El fusionar en base a asamblea.